para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
En Argentina se desarrolla por estos días un juicio penal contra un productor hortícola acusado de provocar la muerte a Nicolás Arévalo, un niño de 4 años de edad, y generar graves lesiones a la prima de Nicolás Celeste Esteves, que en ese momento tenía 7 años. La muerte de Nicolás Arévalo fue provocada por contaminación con agrotóxicos utilizados en una tomatera de Lavalle, en la provincia de Corrientes. Los hechos ocurrieron hace 9 años, cuando el niño y la niña tomaron contacto con estos líquidos y gases provenientes de la tomatera, como decíamos, cercana a la casa de Nicolás, y el niño falleció en abril de 2011 por una intoxicación aguda seguida de muerte, según confirmó la autopsia, por la presencia de endosulfán en sangre y en los órganos. Mientras que su prima Celeste pasó 3 meses internada en terapia intensiva y logró salvar su vida. El proceso judicial actual es la reedición de un juicio penal que tuvo lugar en 2016 contra el productor Ricardo Prieto por homicidio culposo por las fumigaciones que realizó en su producción agrícola. El productor fue absuelto por el Tribunal Oral Penal de Goya y esa absolución fue duramente criticada por familiares de estos niños y por las organizaciones campesinas y ambientalistas. En este nuevo juicio está participando Emilio Espataro, con quien estamos en contacto ahora. Emilio integra Amigos de la Tierra Argentina, ya hemos conversado con él aquí en Radio Mundo Real. Le damos la bienvenida. Emilio está participando como testigo de la causa. ¿Cómo estás, Emilio? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien.
Contanos, entonces, ¿cómo se está desarrollando esta reedición del juicio, ¿no? Luego de la absolución, bueno, se pudo volver a reabrir 4 años después este juicio contra el productor Ricardo Prieto. ¿Cómo se está desarrollando este juicio? Y bueno, ¿qué aportes estás haciendo como testigo de la causa?
Sí, se está realizando de una forma muy diferente a lo que fue 4 años atrás, al menos en sus formas. El primer juicio fue un juicio bochornoso. Todos nosotros sabemos que la justicia no está abstraída de lo político, pero se perdió la neutralidad, la objetividad, y era un juicio donde se atacaba a los testigos. Permanentemente había mentiras y artimañas que eran consentidas por el mismísimo tribunal. Así que en lo formal esta vez lo que vemos es el respeto al debido proceso. Ahora, con respecto a la cuestión de fondo, todavía hay que esperar a ver cuáles son los alegatos y luego la sentencia nos marcará si era algo solamente de forma o era de fondo. Mi testimonio intentó ir justamente a la cuestión de fondo, porque algo que lamentablemente se está repitiendo en este juicio es discutir cosas que ya no deberían discutirse. Es decir, a nivel mundial la toxicidad del endosulfán no está discutida. El endosulfán ya forma parte del anexo A del convenio de Estocolmo, que es el convenio internacional que regula e intenta limitar y prohibir el uso de los compuestos orgánicos persistentes, es decir, de los tóxicos más dañinos que hay en el planeta, producidos por la humanidad, y ya por suficientes estudios y debate académico, el endosulfán ha sido incorporado en estos resguardos que son de cumplimiento legal para las partes, y la Argentina forma parte de ellos. Entonces no debería estar discutiéndose en el juicio de si el endosulfán pudo haber o no tal cosa, porque eso ya está demostrado y las pericias demostraron que está en el ambiente, que la contaminación se produjo y que la causa de la muerte, según la autopsia, la causa de la muerte de Nicolás Arévalo fue, como bien vos decías al principio de la entrevista, una intoxicación aguda seguida de muerte por endosulfán, se encontró en el cuerpo de Nico.
Y además, Emilio, estamos hablando de que Argentina lidera el ranking mundial por la cantidad de litros de glifosato que se aplica, la cantidad de agrotóxicos que se aplican por hectárea por año. Hace 20 años, ¿no?, cuando se empieza a implementar con la soja, la inclusión de agrotóxicos, se aplicaban en Argentina unos 3 litros de glifosato por hectárea por año, y hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por hectárea por año. Además, bueno, de que se habla de pueblos fumigados en Argentina. Digo, todo esto pensando en la aplicación que tienen distintos tipos de agrotóxicos en el país, ¿no? Con unos 500 millones de litros también que se aplican en total por año. Asusta, ¿no? Estos números, y eso ha derivado en problemas de salud probados por distintos científicos y denunciados por organizaciones ambientalistas.
Totalmente. Argentina es uno de los campeones en el modelo de la agricultura industrial intensiva, con este gran uso de insumos químicos, con números que asustan y con impactos que generan que realmente asustan aún más. La contaminación rural, las altas tasas de cáncer en municipios rurales que no tienen otra fuente de contaminación, donde no hay industrias, es debida al uso intensivo de los agroquímicos. Y justamente, como bien relatabas, esto ya está probado por numerosos estudios científicos, y este juicio lo que venía a aportar en el año 2016, y por eso fue tan profundamente coercionado por el poder político, es, bueno, la responsabilidad. Es decir, si hay tanta generación de contaminación, si hay tantos impactos, hay responsables. Y empezar a ponerle nombre y rostro a los responsables lleva también a ver cuáles son los entramados de complicidades y de distintas acciones que tomaron tanto personas como instituciones para que esto sea una trágica realidad en el ámbito rural argentino.
Claro, en ese sentido te iba a preguntar, porque justamente entre los testigos de este juicio están el hermano de Nicolás Arévalo y el padre de Celeste, que trabajaron para Ricardo Prieto, el productor que está siendo juzgado por homicidio culposo. Y ellos han confirmado ante el tribunal que cuando trabajaban con este hombre no había directamente condiciones de seguridad para la aplicación con agrotóxicos, que sabemos que eso es uno de los problemas también principales, o que aparecen primero con afectaciones, como decíamos recién, a la salud, afectaciones respiratorias, problemas y alergias en la piel, bueno, distintos tipos de cáncer, ¿no? Esto ha aparecido ya de nuevo en el juicio, esto que dicen los familiares de estos niños, que bueno, uno murió como Nicolás y Celeste, que también estuvo intoxicada, y también esto que decías vos hoy, ¿qué responsabilidades se señalan? Porque si bien aquí, bueno, se está juzgando un productor, también qué tipo de políticas o no existen para regular o para prohibir la aplicación de agrotóxicos hoy en Argentina y en particular en esta provincia, en Corrientes.
Sí, todos esos elementos se han podido volcar inclusive mejor que en el primer juicio, porque como te decía, en lo formal se están respetando más los tiempos, hay menos interrupciones y menos artimañas para poner nervioso a los testigos y los familiares, que inclusive cargan con el peso de tener que dar testimonio de una tragedia, de revivir la madre, las tías, los hermanos, algo que realmente fue dramático, como es la pérdida de un niño de tan solo 4 años. Entonces, imagínate que en 2016 a toda esa carga emocional se le sumaban los ataques abiertos de la defensa de Prieto con el aval del tribunal. Bueno, eso esta vez no está ocurriendo, entonces surgen más elementos, más recuerdos y más detalles de toda esta situación de uso de agroquímicos sin ningún tipo de recaudo. Ahora, el entramado de protección política al productor continúa vigente. Para que te des una idea, el abogado defensor, Brest, es dueño del principal vivero proveedor de plantines de tomates de la provincia de Corrientes. Es decir, tiene intereses muy propios a la hora de defender este modelo de uso intensivo de la tierra. Pero a su vez, su hermano hoy está en un proceso judicial por la tercer muerte de un niño en Corrientes, que fue en el año 2017, Rocío Pared, quien murió a causa de una intoxicación aguda en la localidad de Murucuyá por consumir una mandarina que había sido utilizada como cebo para los pájaros, envenenada con carbufurán, que inclusive está prohibido en la provincia de Corrientes. Esa actividad criminal fue realizada por el hermano del abogado de Prieto. Es decir, hay un sector que tiene prácticas contaminantes, prácticas intensivas en el uso de la tierra, que dañan a la población a tal punto de tener 3 niños asesinados y se están defendiendo a sí mismos. Esto es lo que ocurre con este juicio.
Claro. Y comentanos un poco, para que la audiencia también conozca un poco más en profundidad, ¿qué tipo de producciones se llevan adelante hortícolas y agrícolas en Corrientes? Y si todas hierbas reciben o no aplicación de agrotóxicos, o cómo también poder generar un modelo alternativo, ¿no?, a la aplicación de agrotóxicos y resistir con toda esta presencia corporativa, como vos describís, en la provincia, ¿no?
La provincia de Corrientes, su principal monocultivo en realidad son las forestaciones de pinos y eucaliptus, donde también se utilizan químicos para el combate de las hormigas. Y en cuanto a la agricultura, destacan el monocultivo de arroz y el monocultivo hortícola en lo que hace a tomates, pimientos y otros cultivos. Lamentablemente, más allá del cultivo, lo que se mantiene como constante es esta forma de uso de la tierra, donde no hay rotación de especies, no hay diversidad ni asociación de especies. Entonces, en un clima subtropical, no hay forma de que un monocultivo no implique el uso de insumos químicos. Por el contrario, la agricultura campesina en Corrientes, al tener estrategias de diversificación de especies, de rotación de cultivos y un manejo basado en la adaptación al ambiente, no usa agroquímicos. Es decir, hay cientos y miles de familias campesinas que producen en Corrientes alimentos sanos, en el mismo tipo de suelo, en el mismo tipo de clima que lo hacen las personas que se dedican al monocultivo. De hecho, las familias de Nicolás Arévalo, al quedarse sin trabajo, porque obviamente no iban a seguir trabajando como changarines y peones rurales en los establecimientos a los cuales denunciaban, se organizaron en unidades productivas autogestivas y hoy forman parte de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes y han fortalecido su economía y sus proyectos a través del asociativismo, demostrando que el cambio es posible.
Y que sí alimenta, ¿no?, y de manera saludable, porque también muchas veces el gran discurso hegemónico es que este tipo de producción agroecológica no va a dar abasto para alimentar a la población, cuando además sabemos que este tipo de monocultivos, como los que vos nombrabas, tampoco son, no solo no son alimentos saludables, sino que tampoco alimentan, que sobre todo además se exportan, ni siquiera es para consumo interno.
No, está claro que son dos modelos totalmente distintos y no es un problema alimenticio. Claramente la agroecología, y es lo mismo que ocurre aquí en La Valle, lo que ocurre en distintas partes del país, provee más alimentos y alimentos sanos, no solo a las familias campesinas, sino también a escala a las ciudades. En cuanto a la alimentación, acá cuando no les, a estos productores grandes, cuando no les da el precio del tomate, lo tiran para que se pudra. Es decir, no tienen un compromiso con la alimentación. Ese es el argumento de defensa cuando ven sus intereses afectados, ¿no? Nosotros producimos alimentos. No, mentira. Ellos producen commodities, no alimentos. No lo tienen el tomate como un alimento. Entonces, bueno, es un debate profundo y es lo que ha politizado todo este juicio. Nosotros celebramos la politización del debate judicial. Lo que queremos es que sea en base a las pruebas y en base a los datos científicos y no en base a maniobras espurias.
Por último, Emilio, bueno, vamos a seguir obviamente este desarrollo del proceso judicial, entonces preguntarte, por un lado, si Ricardo Prieto ha declarado en lo que va el juicio o se prevé que declare, y también cuánto está estimado que pueda llegar a durar, si se sabe cuándo podría haber una sentencia.
Tengo entendido que no declaró, pero ahora estoy dudando porque hoy terminaría la etapa de declaraciones, mañana serían los alegatos y el día lunes o martes estaría la sentencia. Está siendo bastante rápido. Así que esperamos que finalmente tengamos una sentencia favorable. Va a ser difícil, pero bueno, no perdemos las esperanzas.
Bien, bueno, entonces nos estaremos comunicando a comienzos de la semana que viene, entre el lunes 14 o martes 15, para ver qué resultados y ojalá que haya una sentencia esta vez favorable para las familias, pero que además, como decíamos antes, que no solo por el procesamiento de este productor, sino también para mostrar el tipo de eso de producción que se está llevando adelante y que es tan nociva para la salud de toda la población, ¿no?
Totalmente, eso es lo que esperamos nosotros, que a raíz de este juicio y de un fallo favorable, realmente las autoridades empiecen a tomar la cosa en serio y se prepare un plan de transición hacia la agroecología de toda la zona. Es realmente lo que estamos impulsando y deseamos.
Bien, Emilio Espataro, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, te agradecemos este contacto con Radio Mundo Real. Estamos también en contacto para las novedades que haya del juicio por la muerte de Nicolás Arévalo, este niño de 4 años que murió intoxicado con endosulfán en 2011. Muchas gracias por este testimonio.
Perfecto, muchas gracias a vos. Saludos.
Un abrazo.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.